En Radio Sefarad, la entrevista.
Recibimos en Radio Sefarad a Fernando Carbonell. Hola, Fernando.
Hola.
Es un placer tenerte aquí por fin, después de hablar muchas veces de tus conferencias, de tus actuaciones, porque también a veces cantas gracias a un encuentro muy especial que tuviste en tu vida. Ya nos hablarás si quieres. Eres filósofo y hoy te convocamos para que nos hables de Emma Goldman, esta mujer judía tan especial y que tanto supuso para el pensamiento del siglo XX, ¿no?
Sí, sí, un personaje que cuando lo conocí pues me fascinó, después de haberme fascinado mi maestra, ¿no? Porque dice el encuentro ese tan especial, Sofía Noel, ¿no? La grandísima Sofía que lanzó, ella estaba muy orgullosa de haber lanzado, de haber sido una de las primeras o la primera difusora de la canción sefardí, pero bueno, también cantaba canciones jasídicas, en fin, bueno, y todo, y canciones de todo el mundo, ¿no? Y entonces la conocí hace unos 15 años y, bueno, empezó a darme clases y desde entonces, pues, pienso, aparte de escribiendo y con palabras, pues, cantando. Y es una experiencia muy profunda y ahí, pues, el jasidismo, pues, me dio una magnífica escuela con sus nigunim, ¿no? sus cantos sin palabras que pretenden ya reducir el intelecto al mínimo para ser puro sentimiento, en fin, y ahí pues fue muy interesante. Y años después conocí a Emma Goldman, que yo no había oído hablar de ella, hasta que me encontré pues a una rusa o no, lituana, emigrada a Estados Unidos, con un espíritu, yo diría que verdaderamente jasídico, aunque ella estuvo toda su vida relativamente apartada de la oficialidad religiosa judía, pero todo su espíritu es verdaderamente el que tiene, yo creo, el jasidismo, ¿no? Porque el jasidismo, como lo sabrán algunos que lo conocen, pues tiene un toque esencialmente así ácrata, ¿no? Y claro, Emma Goldman, cuando llegó a Estados Unidos, se hizo una anarquista, bueno, pues devota, diríamos, ¿no? Yo le aplico el término ese del jasidismo de la de Bekut, de la devoción no profunda, y esa ella lo vivió así con el anarquismo, ¿no?
Pero por la clase obrera, ¿no?
Sí, sí, claro, claro, por la clase obrera y por las mujeres, ¿no? Porque, bueno, diríamos que su posición mental era tan libre que, bueno, que tocó pues casi todos los temas más importantes que después hemos tocado en el siglo XX posteriormente, como por ejemplo, pues el control de natalidad, cuando se dio cuenta que las mujeres obreras, pues el principal problema que tenían, o uno de los más importantes, era la cuestión un poco sexual, de su papel en la familia y de la natalidad, y en fin, en tantísimos otras, su pacifismo, que fue el que le llevó a que la expulsaran de los Estados Unidos, porque cuando los Estados Unidos, el gobierno americano de Wilson, pues quiso meterse en la guerra del 14, pues hizo una propaganda tremenda para convencer a los americanos, y cuanto más tremenda era la propaganda del gobierno para meterse en la guerra, más tremenda era la propaganda de Emma Goldman de oponerse. Y claro, pues ya el gobierno que la había considerado enemigo público número uno, ya no pudo más y la expulsó. Pero bueno, la expulsó, se fue 2 años a Rusia, a su amada Rusia, con una intención de colaborar con el bolchevismo tremendo, hasta que ya no pudo más a los 2 años y ya se escapó como pudo porque
se
desencantó radicalmente, vio que aquello era un totalitarismo, ¿no?
¿Y cuál es el legado principal, en tu opinión, que recibimos del pensamiento de Emma Goldman? Y no solo de su pensamiento, sino de su acción política, ¿no?
Yo diría que esto que he dicho antes, un espíritu tremendamente vivo que va incluso a... hoy día, muchos de sus pensamientos, como por ejemplo el que cogió de Henry Thoreau y después de la desobediencia civil, ¿verdad? Hoy día se han empleado mucho, ¿no? Porque, bueno, desde el año 68 hay un cierto acratismo flotando en el ambiente, ¿no? Del cual yo participo en gran medida, claro, por eso mi entusiasmo con Emma Goldman. Y hoy día, pues en la política española, por ejemplo, se utiliza mucho de sus razonamientos, pero hay un punto esencial que a mí me parece que muchos de los políticos españoles olvidan, que es la autocrítica, ¿no? Emma Goldman, como buen anarquista, era una utopista, quería realizar la utopía, ¿no? Pero era autocrítica. Y si un utopista quiere realizar la utopía y no se critica a sí mismo y no es capaz de salir de sus consignas y de sus más fuertes convicciones, pues cae en el totalitarismo.
Claro, ella era anti todo, sobre todo antidogma, ¿no?
Sí, sí, claro, era muy antidogma. Estuvo muy vinculada con España. Los tres últimos años, vamos, los tres años de la guerra civil española, vino a la zona de Barcelona y entonces, claro, pues cuando se encontró en Barcelona pues con un gobierno en el cual participaban los anarquistas, claro, el anarquista que está siempre en contra de todo poder y de pronto participa en un gobierno, pues le parecía que, vamos, había muchos anarquistas del mundo que eso no lo admitían. Pero ella estudió la situación y con toda humildad dijo, yo creo que en este momento era lo más importante detener el totalitarismo, ¿no? Como a ella le parecía que representaba aquí en España el lado de Franco. Pero pronto se dio cuenta que Stalin, por ejemplo, prefería que ganara Franco a que ganaran los anarquistas, ¿no? Y entonces, pues aquí en España hizo la misma labor antistalinista que ella hizo en Rusia al final y tuvo que irse, pues la hizo también aquí en la Guerra Civil Española, ¿no?
Y se va de España y vuelve a Estados Unidos, no sé.
Pues estuvo durante un tiempo, al final de su vida, la protegió Peggy Guggenheim y estuvo un poco protegida por ella, pues en el sur de Francia y también fue a Canadá. Ella, en un espíritu, como digo, muy hasídico, pues era una como el Baal Shem Tov, el fundador del hasidismo, una viajera, y tantos judíos en toda la historia, ¿no? Porque los cabalistas españoles también fueron tremendamente viajeros. Y, pues se fue a Canadá preparando una organización para ayudar a los exiliados españoles y ya después de la guerra de España y allí murió en Canadá. Y bueno, el gobierno y la sociedad americana tuvieron el gesto de enterrarla en Estados Unidos y sus restos están en Chicago.
¿Quieres contarnos algo más sobre Emma Goldman? ¿Tuvo sus parejas también, sus parejas sentimentales también son...?
Sí, sí.
Detrás de una gran mujer también, en este caso, había sí. Grandes hombres, ¿no?
Claro, claro, sí. Sí, sí. Como digo, en mi conferencia, por cierto, el texto de las ideas de la conferencia ha sido publicado en el último número de Raíces, la revista judía de cultura, con la amabilidad de su director, Horacio Coan, ¿no? Y
perdona, Fernando, sí. Estamos grabando esta entrevista justo antes de que pronuncies esta conferencia. Por cuestiones de todo lo que está sucediendo en París, se ha trastocado un poco nuestra programación y no podremos emitirla antes de que la pronuncies, pero les daremos... debida cuenta de su éxito, seguro.
Muy bien, muchas gracias. De todas maneras, para los anarquistas, el tiempo no debe ser una cárcel, ¿no? Sino que el pasado y el futuro muchas veces se entremezclan, ¿no? Pues sí, como digo en esta conferencia, uno de sus... entre los anarquistas, porque la primera vez que di esta conferencia, es la segunda o tercera vez que la doy, fue en la CNT y allí pues se menciona mucho a Emma Goldman como que una de sus ideas más importantes es que una revolución sin bailar o sin fiesta no merece la pena, ¿no? O sea que el espíritu...
Muy judío.
Claro, claro, y por la vida, ¿no? El espíritu hasídico de la fiesta lo tenía ella y entre otros el amor, ¿no? Claro, ella decía el amor libre, pero ella eso de amor libre le parecía una redundancia. Decía como si el amor no fuera siempre libre, ¿no? Y entonces ella tuvo amantes importantes. Uno de ellos fue el que, estuvo en la cárcel mucho tiempo, ahora no recuerdo si 20 años o así, porque, intentó matar a un empresario que estaba haciendo un papel anti-obrero tremendo, y entonces entre ella y él comprendieron que había que matarlo. Él fue a matarlo con su pistola, ella no pudo ir, ella se puso a hacer con un esfuerzo tremendo, se fue a las esquinas de Nueva York a hacer prostitución para conseguir el dinero para ir, y no le salió, le fue imposible, se tuvo que volver derrotada, ¿no? En fin, después, bueno, este hombre no mató a su objetivo y estuvo con él de una relación de fidelidad pues toda la vida, aunque ya al final, al cabo de muchos años, ya no fueron pareja.
¿No recuerdas su nombre?
Creo que era Alexander Beckman, creo que era, en fin, algún oyente lo recordará y lo pensará. Creo que era, sí, pero como no me lo he traído escrito, pues no recuerdo, creo que era algo así, ¿no? Y después tuvo otro famoso, que era médico, con el que colaboró muchísimo en todas sus conferencias sobre sexualidad. La metieron en la cárcel una vez por hablar de sexualidad, porque no se podía hablar en principio del siglo XX. Y aunque hay que reconocer que en la sociedad americana pues tuvo muchos, algunos senadores y políticos o directores de periódicos que la apoyaban fervientemente, y en este caso pues algunas señoras burguesas bien establecidas que también la apoyaban y que se declaraban que si Emma Goldman merecía ir a la cárcel, ellas también, porque ellas lo apoyaban perfectamente. O sea que en ese aspecto, aunque la sociedad y el gobierno americano pues la castigó mucho y la persiguió, pero también hubo muchos elementos en la sociedad americana que la apoyaron, aparte del mundo yiddish, en el que ella se crió y nació, y en el cual eran bastante, había muchas revistas obreras yiddish, anarquistas, etcétera, ¿no? Entonces este segundo amante pues le ayudó mucho en el tema este de la control de natalidad y de la sexualidad, ¿no? Pero bueno, tuvo también ya de mayor, en fin, sus amantes, y con lo cual, pues, siempre muy fiel a ellos, la verdad que siempre... En fin, yo recomiendo la lectura de su biografía, que se ha publicado en la editorial Anselmo Lorenzo, de la Fundación Anselmo Lorenzo, y que es verdaderamente es una lección, ¿no? Una lección de vida y de pensamiento.
Pues te agradecemos muchísimo que nos hayas introducido en la figura, en el pensamiento y en la acción de Emma Goldman. Leeremos esta autobiografía y seguiremos hablando de ella, seguro, en otras ocasiones, Fernando.
Muy bien, yo aquí en mi conferencia, claro, la herencia, aparte de este espíritu también de generosidad jasídica que me comunicó mi maestra Sofía Noel, pues también canto algún nigun y también, bueno, yo algunas otras canciones, incluida, en fin, hablando de alegría, que era tan de Emma Goldman, pues una canción de un festival de la Segunda Avenida, ¿verdad? De un musical de la Segunda Avenida que se especializó en musicales yiddish, ¿no? Que se llama Viva Colón, Leben zur Columbus, y otras, en fin, y unas cuantas canciones. Y aparte de eso, pues también pues echamos un ojito a otros judíos rusos con una en América, como la pintura, un poquito de lado, pero la pintura de Marrozco y también otro caso, otro pinceladita, es la de El Lisitsky. Este no es en América, este es se quedó en Rusia, pero también murió joven, y que también era un verdadero anarquista en el sentido de artista que desbordaba todas las barreras y los géneros.
Muy bien. Nos avisarás de cuándo será la próxima conferencia,
bien,
¿verdad?
De acuerdo.
Te la agradeceremos mucho.
Gracias a vosotros.